Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y bueno, gracias en principio a la gente que vamos a compartir, que estamos compartiendo la tarde, la jornada, y bueno, que nos estamos animando a generar un pensamiento un poco alternativo sobre la investigación, la universidad crítica, los procesos de transformación. Y bueno, y tengo el placer de estar aquí como el más viejo con menos pelo, bueno, sin más viejo, uno de los más viejos, con gente joven que está comenzando el proceso de investigación y que está comenzando el proceso de transformar la universidad, transformar la investigación y transformar el mundo. O sea que estoy encantado de que haya una especie de traspaso generacional. Bueno, el diálogo que vamos a intentar hacer sería, tendría un título general, así como procesos que nos transforman, una mirada colectiva a los seminarios compromiso social en los trabajos de investigación académica. Bien, esto forma parte del proyecto, como sabéis y como se ha venido diciendo, el proyecto Articulades, que es un proyecto de intentar articular diálogos de saberes, formas de construir pensamientos, formas de investigación, formas de miradas del mundo, formas de mirar las luchas, las resistencias, la construcción de alternativa desde diversos campos, ¿no? Y, digamos, una de las, yo creo que los aciertos de la propuesta esta de GOA es que era necesario fijar una mirada en la universidad y una mirada en la universidad crítica y en el espacio de debatir la investigación crítica y ponernos en marcha de forma colectiva para ir aportando a estas dinámicas de investigación, acción participativa, investigación crítica, investigación transformadora, investigación para la transformación social, ¿no? De hecho, bueno, aquí os sitúo un poco lo que era la lógica de parte de la propuesta, del proyecto, que es la práctica pedagógica que intentamos desplegar, puso énfasis en el poder transformador de la educación, en la posibilidad de que los y las docentes articularan el currículo en torno a problemáticas socialmente relevantes en conexión con el territorio y con los protagonistas y las protagonistas del cambio. De hecho, es lo que venimos haciendo a lo largo de todo el día, lo que venimos reflexionando y lo que estamos poniendo en común, ¿no? En realidad, de forma más concreta, hablábamos de la urgencia de partir de miradas complejas y críticas de la realidad que permitan un acercamiento diferente y la importancia de explicitar el posicionamiento ideológico, renunciar a la neutralidad valorativa, algo que desde el punto de vista del orden dominante ha sido uno de los referentes de la supuesta investigación neutralidad positivista, neopositivista y dominante en el terreno de la universidad. Es decir, negarse de alguna manera a reconocer que toda investigación, toda producción de saber, toda producción de conocimiento es inevitablemente comprometida con la transformación o comprometida con la reproducción. Y desde luego estamos intentando estar comprometidos con la transformación. Y en esta línea, yo creo que uno de los aciertos también del proyecto era dirigirnos a el ámbito de la investigación naciente, de la investigación que se estaba haciendo y, digamos, abrir un espacio de debate entre los y las estudiantes, entre los y las profesoras que estaban, digamos, dirigiendo las investigaciones para darnos un espacio de reflexión, de debate, de conciencia y de posibilidad de transformación, ¿no? De hecho, bueno, aquí a la derecha, bueno, me imagino que a la izquierda, según lo estáis, no, a la derecha, según lo estáis viendo, también la idea era promover espacios de encuentro, construcción colectiva, reconocer las experiencias y el interés y contribuir a desarrollar una mirada crítica desde el enfoque local y global y que nos podía orientar el proceso formativo y el proceso del quehacer profesional actual en los diversos espacios de investigación y futuro, ¿no? Y se puso en marcha este seminario, un seminario con los y las participantes en Colombia, en las dos universidades de Colombia y en la UPV, un seminario de lo que eran estudiantes que estaban haciendo diversos ámbitos de investigación con trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y doctorados, ¿no? De manera que pensáramos qué carácter tiene la investigación que estamos haciendo y colocarnos en un proceso de 4 sesiones de seminarios relativamente intensas, en el que se tomaba contacto con el ámbito del paradigma de la investigación crítica, de las teorías críticas, de los procesos de educación transformativos, y se iba haciendo una línea de, digamos, de reflexión cada vez del ámbito más teórico hasta el ámbito más práctico de experiencias, y desde el ámbito más práctico de experiencias a las metodologías, y todo ello intentando hacer un proceso de ir trasladando del grupo promotor y con los apoyos de los diversos compañeros y compañeras que fueron aportando las aportaciones un poco teóricas, experienciales, prácticas, metodológicas, etcétera, al ámbito de los y las estudiantes que participaban, que lo fueron acogiendo entusiasmados y entusiasmadas. Bueno, ahora lo dirán, porque en este diálogo en realidad las protagonistas y los protagonistas son ellos y ellas, y bueno, que nos van a trasladar en qué medida efectivamente esos objetivos de ir cambiando la mirada crítica, cambiando la mirada de que es posible una universidad diferente, una investigación diferente, un ámbito de una academia y unos proyectos, digamos, más comprometidos con la transformación, más comprometidos con las sociedades, más comprometidos con los movimientos, más comprometidos con formas de investigación, acción participativa o de investigación para la transformación social. Y bueno, y yo creo que en la medida que era posible, en otros casos igual más o menos, pensar críticamente cómo se podrían reorientar parte de los trabajos y parte de las orientaciones de investigación para avanzar en esta lógica de compromiso social, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un pensamiento emergente muy interesante desde el ámbito crítico. Y ya sin más, yo creo que paso la palabra, porque precisamente la historia es que ellos y ellas hablen. El tiempo es corto, vamos a hacer un periodo de unos 42 minutos, si consigo, en fin, digo, consigo yo, que suelo ser un poco de anárquico, ponerme serio con esto de los tiempos. Tocarían 7 minutos por cada uno y cada una. La idea es, voy a ir haciendo una pregunta, cada una de los y las estudiantes van a ir respondiendo a esa pregunta. Vamos a hacer con eso, teóricamente, creo que es... 42 minutos, 7 por 6, 42, eso es, todavía creo que sé multiplicar 7 por 6, 42, y luego nos quedarían unos 20 y algo minutos para, bueno, empezar a poner en común, y hay otra pregunta también en común, ¿no? Con lo cual, si os parece, empezamos por Alba. Alba es la compa que tenemos aquí, que bueno, estudió Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid, está finalizando los estudios del Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional. Bueno, alguna gente ya la conocéis porque se ha presentado ella misma, y bueno, su formación en Ciencias Naturales ha estado siempre vinculada al ámbito un poco socioeducativo y al ámbito de ir avanzando en pensamiento crítico y transformador, ¿no? Entonces, la pregunta es, a ella en colectivo, ella responderá, me imagino, que recogiendo una visión colectiva, y lo irá haciendo así sucesivamente. Bueno, si tras estos seminarios que hemos venido haciendo, estas 4 sesiones, si ha cambiado en algo la propuesta de investigación. Y tendría 7 minutos. Yo me voy a coger el móvil y a ver si soy capaz de seguirle la pista al móvil para decirte que a los seis minutos o así, que te falta un minutillo, ¿vale?
Bueno, si esto funciona.
Entonces yo apago esto, ¿no?
Bueno, pues... ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Y bueno, pues la verdad es que para mí los seminarios han sido bastante clave, porque yo lo único que sabía era que quería hacer un TFM sobre desarrollo rural sostenible. Y, pero claro, eso es un mundo. Entonces, creo que participar en estos seminarios me ha ayudado sobre todo a saber que hay otras formas de investigar diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues yo con el TFG, pues bueno, sí lo hice sin más, pero no sé, como que quería hacer un TFM un poco más crítico, más práctico, entonces, pues bueno, que tuviera una utilidad real y que fuera de acción, ¿no? Que propusiera algo concreto. Entonces, gracias a estos seminarios, pues me he dado cuenta de que sí que es posible, de que es posible también... meter un poco tu implicación política, ¿no?, en lo que haces y en los documentos que generas y el conocimiento. Entonces, pues bueno, encontrar que hay profesores, que hay otras formas, otras metodologías, pues la verdad es que me ha aliviado bastante y me ha motivado a, pues a continuar, ¿no? Que cuando acabé la carrera pues lo abandoné ahí un poco, pues, ¿no?, para ver cómo era el mundo real, y volver y ver que hay otras investigaciones pues me ha animado bastante. Y luego, bueno, también los seminarios me han ayudado a aterrizar bastante mis ideas, ¿no? Pues he conseguido mezclar en un estudio pues la justicia social, la justicia ambiental, la participación, el enfoque feminista, el interseccional, ¿no? Que parece como que todas siempre queremos meter eso en un documento y no sé, como que me ha ayudado a tener pues herramientas, ¿no?, como unos guiones de cómo meterlo en las diferentes partes del documento y bueno, pues que he sentido que tenía soluciones reales a mis cuestiones. Y bueno, y luego aparte de pues compartir todo el proceso del TFM con personas que estamos igual, ¿no?, que tenemos esas que a veces pues son procesos un poco solitarios, y ver que estás con gente que lo hace también de forma participativa, ¿no?, y animándote, pues se agradece un montón. Así que esa sería mi experiencia un poco.
Vale, Alba, ya es que la siguiente pregunta iría para Marina. Marina. Está graduada en comunicación audiovisual por la Complutense de Madrid y se especializó en fotografía documental, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta también, pues para que contestes como quieras, de forma personal, colectiva. Es, bueno, desde el campo de la experiencia que habéis tenido con los seminarios, ¿cómo creéis que está afectando la actual mercantilización neoliberal de la universidad, de las universidades, ¿no? ¿En qué medida os está afectando al proceso de desarrollo de los trabajos de alguna manera de investigación? ¿Creéis que está realmente impregnándose esta dinámica general cada vez más a los trabajos de investigación? Entonces, bueno, lo mismo, tienes 7 minutos, a los 6 minutos, si te pasas, te digo que, bueno, pero bueno.
Vale, Kaixo, arratsaldeon. Bueno, la verdad que la pregunta que me ha lanzado Juanjo, no, o sea, no voy a descubrir aquí la pólvora, creo que es algo que se ha mencionado mucho estos días, también a lo largo de los seminarios, incluso ayer y hoy, porque no, o sea, no se puede hablar de construir una investigación crítica sin cuestionar el lugar en el que estamos desarrollando esa investigación, que es el ámbito universitario. Y bueno, yo en base a mi experiencia personal con los seminarios, también con para mí ha sido también estas últimas semanas la asignatura que hemos tenido con Gema, Juanjo y Kelly de Educación, que también me ha hecho replantearme mucho como el efecto que ha tenido el sistema educativo en mi persona, ¿no? Me ha asustado un poco incluso, ¿no?, después de pensar en esto. Bueno, las instituciones educativas no es una sorpresa para nadie, pero se inventan, ¿no?, como mecanismos reproductores del sistema, ¿no?, de los mandatos sociales dominantes, que son patriarcales, occidentales y racistas. Y además, yo, o sea, ahora que me pongo a repensarlo, es que tengo esa sensación de que es funcional al sistema. O sea, el objetivo de la universidad, tengo la sensación de que es crear sujetos funcionales al sistema, ¿no? Es verdad que la propia universidad luego te facilita espacios de encuentro como estos seminarios, como este encuentro que tenemos hoy aquí, donde se pueden abrir grietas en esa lógica, ¿no? Pero creo que sí que está pensada para eso. Y yo esto lo interpreto, digo, ¿qué es crear sujetos funcionales al sistema, ¿no? Digo, a priori podría ser formar una clase obrera formada, ¿no?, que pudiera continuar produciendo el sistema capitalista. Pero es que a día de hoy, al menos desde aquí, ¿no?, la experiencia que yo tengo desde mi conocimiento situado, que mencionaba Diana, hay un excedente de población trabajadora formada. O sea, cada año salen de las carreras cientos, miles de personas formadas, y realmente luego no hay tampoco un espacio laboral para todas esas personas. Entonces yo esto lo interpreto, la creación de sujetos funcionales al sistema, lo interpreto como, como que el sistema educativo, como está pensado, ¿no?, a nivel formal y de contenidos, mata la creatividad, como el vídeo que nos recomendabas, ¿no? Y pretende pues eso, crear sujetos que no sean críticos, que no se cuestionen las cosas, que no pretendan rascar ahí, ¿no? Y bueno, por suerte existen espacios y lugares que rompen un poco esa lógica y bueno, muy agradecida de poder haberlos encontrado también aquí. Y bueno, en mi experiencia personal con el trabajo de fin de máster, sí que la mercantilización de la universidad y bueno, de la vida en general, identifico un factor del que habló Julio ayer y que hoy se ha mencionado también en los trabajos en grupo, que es el tiempo, o sea, el secuestro del tiempo. Al final el trabajo de fin de máster lo estoy sintiendo más que como un proceso, como un requerimiento, como una demanda, como un trámite por el que hay que pasar para poder tener tu título. Tienes que hacerlo en un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? Bueno, depende de la persona, si lo quieres dejar para más largo, pues ya depende, ¿no? Y eso lo tienes que combinar con la vida, ¿no? Se hablaba esta mañana aquí también de la profesora de la Universidad de Málaga, perdona, se me ha olvidado tu nombre, del tiempo, ¿no? De ese secuestro del tiempo. Luego tienes que compaginarlo con poder trabajar para sostenerte con las tareas de cuidado, de autocuidado, de cuidado de las otras personas, ¿no? Y esto para mí hace que me esté costando un poco emplear metodologías más críticas, ¿no? Pues eso, construcción dialógica del conocimiento, investigar sobre demandas sociales, estar a la vez implicada en los movimientos, en los procesos y a la vez ser investigadora, ¿no? Bueno, no es que yo me considere investigadora tampoco, pero bueno, también como hacer ese trabajo de... Y bueno, para mí es esto, ¿no? Un poco que al final el proceso educativo está inscrito en las lógicas productivistas. Y esto hace que, pues eso, que en mi caso, el trabajo de fin de máster, pues más que como un proceso en el que yo pueda también tener en cuenta la experiencia vivencial, ¿no?, como fuente de conocimientos, o pueda dejar que lo que voy aprendiendo, voy encontrando en el camino, vaya permeando un poco en ese trabajo, que lo tenga que coger corriendo y hacerlo, ¿no?, para entregarlo y que sea aceptable y ya está. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para repensar esto, para tratar de ver colectivamente cómo se puede romper con todo eso y pues eso, para abrir grietas en las instituciones capitalistas. Gracias.
Va en la misma. La pregunta, gracias. Sí. La pregunta inmediata va en esa dirección, ¿no? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos contestar? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esas realidades? Existen ejemplos, existen prácticas que podamos visualizar y, de hecho, estáis sugiriendo que esto es, de hecho, también una práctica de resistencia, pero seguro que hay muchas más y interesantes, ¿no? Entonces, se lo vamos a plantear a Yurani Sáez Puentes. Es docente en formación en la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. Pertenece al semillero de investigación NETER. Por cierto, que yo estoy absolutamente, ya lo digo, fascinado por la capacidad, bueno, en muchos terrenos, la capacidad de transformar a través del lenguaje y de sugerir a través del lenguaje, o sea, lo del semillero de insurgentes, vamos, a mí es que me fascina, ¿no? La capacidad de sugerir de forma que no se sugiere, pero se sugiere sin sugerir, sugiriendo, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de Yurani, el semillero de investigación NETER, que es un núcleo de estudios en torno al territorio y la ruralidad. Con lo cual, bueno, lo mismo, 7 minutos, a los 6 minutos te aviso, y bueno, y adelante cuando quieras, y como quieras, ¿no?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todas y para todos. Muy agradecida por el espacio, por la participación, por supuesto. Parto de algo, y es que creo que mucho de lo que voy a decir un poco también pues está permeado por lo que previamente se ha dicho. Creo que estamos en una sinergia en términos epistemológicos y también personales, por el gusto precisamente que nos transmite este tema de la investigación acción participativa. Bueno, esas formas de resistir, yo quise tomarlo de dos formas: desde la lucha propia personal, desde la lucha de nuestros cuerpos, esa lucha que está permeada precisamente por nuestras experiencias, por nuestra historia de vida, por lo que nos atraviesa, por los gustos, por las tradiciones, por todo lo que hemos atravesado, ¿sí? Entonces, esa primera forma de resistir no la podemos desligar nunca de precisamente de ese conocimiento situado en nuestro lugar de enunciación, desde donde alzamos nuestra voz, precisamente. Ya posteriormente a eso, los ejemplos como tal, en términos de resistencia que he observado pues en este corto proceso investigativo, porque estoy en mi proceso de formación apenas de pregrado, pero creo que desde que empezó la carrera y terminó, bueno, desde que terminó la pandemia y empezamos como a situar más y a puntualizar en lo que queríamos hacer y en la pertenencia en el semillero como tal, surgen y empecé a conocer un poquito más acerca de los procesos, de hay muchísima gente trabajándole realmente que no está visibilizada o que no parece como que en masa se vea demasiado, pero en los territorios lo está, ¿sí? Precisamente esa también pienso que es una forma de resistir, así no esté absolutamente, o sea, no tenga un paneo hacia el exterior tan grande, pero que pues por eso estamos aquí también un poco. Los ejemplos que tengo aquí son algunos ejemplos que hemos recogido del proceso que se ha hecho como tal en Colombia, en articulación con ustedes. Después de hacer una geolocalización que llamamos, que fue lo que el docente, el profe, esta mañana estaba mostrando, a lo largo del departamento hay diferentes procesos en términos ambientales. Por ejemplo, hay dos procesos, tejidos verdes que se sitúan en Algeciras, y un proceso de compañeras que le apuestan a mantener las semillas vivas de los territorios. Sí, esa es una forma de resistir, por supuesto, de mantener la identidad, de mantener la cultura. Entonces, ¿ellas qué proceso tienen? Son diferentes profesionales. En términos ambientales, hay docentes, hay chicas de pedagogía infantil. Entonces, ellas en las escuelas o en sus espacios de trabajo lo que hacen es articular un equipo para concientizar en términos ambientales del cuidado, no solo de reforestar, sino de mantener los árboles que están en vida, que están precisamente aún, que no están talados como tal, y mantener las semillas del territorio, ¿sí? Mantener los árboles vivos, que también son una representación de la historia de estos sitios, de estos lugares, y una forma de resistir ante pues todo el tema extractivista y la explotación como tal. También hay compañeras que desarrollan un proceso, por ejemplo, con el cacao, ¿sí? El cacao es, no sé si lo conozcan, bueno, de ahí surge todo el tema del chocolate y demás, pero entonces las compañeras, más allá de generar como esa conciencia de la importancia que tiene el cacao en términos ancestrales, es decir, ellas lo utilizan de manera artesanal y utilizan absolutamente todo del cacao de manera autónoma. Entonces hacen también artesanías con la pepita de cacao, el chocolate artesanal, por supuesto, los empaques son también renovables. Entonces son procesos de autogestión que dejan mucho que decir, y los procesos interesantísimos que no se conocerían realmente pues a corto plazo, pero que realmente son muy importantes y están aportando muchísimo. También lo que conversábamos en muchos espacios con la compañera, con Taira, de la Biblioteca Popular en Neiva, que ya es un tema más urbano, es una biblioteca que surge en un espacio de lucha, ¿sí? En un espacio de cuando llegan los campesinos desplazados por la violencia y de una u otra manera se instalan en cierta parte de la ciudad. La biblioteca surge como mantener esa memoria viva y es una estrategia para precisamente resignificar ese espacio y mantenerlo y cambiarlo, transformarlo, ¿sí? Bueno, yo quisiera terminar, no sé si cuánto tiempo me quede, pero para ir cerrando como tal, quiero terminar con una frase o con una reflexión que hizo una de las compañeras que participa en el diplomado en Colombia, bueno, en, como tal en el proceso que estamos articulando. Ella dice, ella es indígena, sí, es una líder indígena en Colombia, y ella dice que las luchas, es decir, aunque les trabajemos desde diferentes ámbitos, desde el tema ambiental, desde el tema género, desde el tema comunitario, barrial, es una lucha, es la misma lucha, ¿sí? Ellos no desarticulan nada. Entonces, si trabajamos en defensa de la igualdad, entonces también vamos a trabajar por mantener el territorio. Si trabajamos en nuestros cuerpos, vamos a trabajar en ese espacio que habitamos, que es la naturaleza, que es nuestro espacio, no, nuestro segundo territorio, y vamos a articularlo con luchas que lo cuiden, que resignifiquen y que de una u otra forma hagan que la vida sea digna, ¿sí? Por una vida digna y por resignificar la vida. Entonces sería eso. Muchas gracias.
Gracias, Yulani. Le pasamos ahora la palabra al compañero. Bueno, la verdad es que los chicos en esta sesión y en la mesa somos minoría. Yo creo que cada vez más cuando te asomas a los escenarios de lucha social, de lucha educativa, de lucha crítica, de pensamiento transformador, los chicos seguimos siendo minoría, porque la mayoría de nuestros colegas se deben de dedicar al ámbito, yo no sé si de la producción o de, en fin, de estar en el limbo de algún lugar de los justos o de los pecadores, no lo sé. Y desde luego está claro que quienes estáis transformando el mundo sois fundamentalmente vosotras, con ayuda de algunos y algunas de nosotros, y esperemos que, en fin, que... Entonces, bueno, Mateo es estudiante de antropología de la Universidad del Cauca, en Popayán, y también pertenece a un semillero de investigación que es el taller de etnografía. Entonces, le vamos a preguntar una pregunta también un poco así pesada, ¿no? ¿Cómo crees que podemos crear puentes entre la sociedad y la universidad? Llevamos hablando de ello todo el día, pero seguro que tienes nuevas cosas interesantes que aportar. Y bueno, lo mismo, 7 minutos y a los 6 minutos, si eso te ¿vale? Entonces, cuando quieres, Mateo.
Listo, bueno. Como yo sé que yo soy campeón para regarme hablando, entonces decidí escribir y leer. Dice, entonces, la Universidad del Cauca, institución que recibe a estudiantes de diferentes partes de Colombia, principalmente del suroccidente, se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, un territorio por el cual han pasado importantes procesos sociales y políticos, luchas lideradas por Manuel Quintín Lame, conformación del CRIC, y movilizaciones indígenas, conformación de la NUC y movilizaciones campesinas, movilizaciones del pueblo afro, principalmente en el norte del Cauca, desde los años 20, movilizaciones estudiantiles, conformación de insurgencias armadas y conflictos, agrupaciones barriales, entre otros. Esto en parte explica que la universidad se vea permeada por el contexto de este territorio. Ella en sí ha respondido de distintas maneras a cada uno de estos procesos y los respectivos momentos en que se ha producido, desde su institucionalidad hasta los actores que en ella han surgido e incidido. La participación de estos actores en muchos de estos procesos logra que se forje dicho enlace de ella como institución académica y la sociedad colombiana y caucana principalmente. Hago esta presentación a partir de una serie de reflexiones que he construido con base en mi propia experiencia. He tenido la oportunidad de integrar distintos espacios organizativos y aportar en su construcción, siendo así organizaciones estudiantiles, juveniles, afro y barriales, siempre articulado desde estas en el Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. Esta experiencia con los respectivos sucesos de construcción de organización a partir de la acción y la discusión colectiva me ha llevado a plantear lo siguiente en relación con los puentes construidos en construcción y por construir entre la universidad y la sociedad. Debemos tomar el conflicto como principal enfoque de estudio, ya que las contradicciones que se presentan en el seno de la sociedad son las que producen sujetos con los cuales nos identificamos, a quienes va dirigido nuestro compromiso político, En lo personal, considero que tal compromiso político debe ir dirigido a los sectores que buscan la dignificación de las condiciones de vida de las personas y su medio. Como sujetos y personas que nos estamos formando en la academia, no podemos ocupar siempre la posición de agentes externos con estos sectores, pues a ellos va dirigida nuestra intención de transformación. Debemos emprender un proceso juicioso de identificación con ellos, de acción con esos mismos sectores y de constante reflexión crítica con ellos mismos, aprovechando los elementos teóricos que la academia nos brinda para entender problemas del presente, de la sociedad y del proceso organizativo que se está construyendo. El no tener en cuenta lo anterior es seguir reproduciendo el asistencialismo y la falta de cuestionamiento de los privilegios que tenemos como académicos, como ha venido pasando en muchos casos. Esto también ha generado una evidente repelencia por parte de muchos de los sectores populares hacia la academia, y a esto se suma que la estructura institucional en que la academia está organizada, la cual obedece a la reproducción del statu quo, levanta y fortalece aún más las barreras entre esta y la sociedad, lo cual profundiza la repelencia de quienes no han tenido acceso a ella. A pesar de esto, ha habido momentos y escenarios en los que han podido converger los sectores populares con la academia. Esto se ha evidenciado en muchos momentos de movilización donde el conocimiento académico se ha puesto en función de fortalecer esos procesos de movilización. En este sentido, se deben aprovechar al máximo los momentos de movilización social y política que se producen desde los distintos sectores sociales para construir organización y poner en práctica los elementos que la academia nos brinda. La movilización social y política es el escenario idóneo para formar sujetos políticos y personas críticas de su realidad y la realidad de la sociedad. Sin embargo, no se puede esperar siempre a que se produzcan de forma espontánea tales momentos, ni caer en un mero activismo que solo responde de manera mecánica a lo urgente. Estas reflexiones me han llevado a elegir como mi trabajo de investigación la protesta social a partir de un análisis crítico del discurso sobre la prensa, de cómo ésta construye discursos y representaciones sobre la protesta social, donde en lo que he observado se fortalecen y reproducen dos ideas nocivas para quienes se movilizan o son espectadores de la movilización. Por un lado, la protesta aceptada, esa que es válida siempre y cuando no afecte los intereses de algunos. Por otro lado, ligada a la primera, el esquema civilización barbarie, donde se cataloga de vándalos, en el caso más recurrente, a quienes no se adaptan a los valores de la sociedad en que viven. Concluyo que los puentes entre la universidad y la sociedad, entendiéndolas no como algo separado, sino como la primera, formando parte de la segunda, se construyen participando de las agrupaciones populares que le apuestan a la dignificación de la comunidad en la que se conforman, y al resto de la sociedad a partir de una perspectiva transformadora, sin dejar de identificar los conflictos dentro y fuera de estas agrupaciones de forma crítica. Listo.
Conciso y justo en el tiempo, pero potente. Bueno, ahora tenemos a dos compañeras aquí a la izquierda, bueno, a la izquierda, yo creo que están todos y todas, pero a la izquierda mía, que son por un lado Yurani Sáenz Fuentes, docente en formación de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana y pertenece al semillero de investigación NETER del Núcleo de Estudios se me ha ido el coco. Taira, la compañera Taira, Taira Ardilla Polania, estudiante del séptimo semestre de Psicología de la Universidad Surcolombiana, pertenece al semillero Reexistencia, con guión, ¿no? También sugerente, del grupo de investigación IN-SUR-GENTES, ¿no? que decía que resistir insurgentemente, ¿no? Bueno, y por un lado Taira y por otro lado Clara, la compañera, graduada en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración Pública por la Universidad de Valencia y actualmente estudiante del máster que hemos estado compartiendo sesiones de Globalización y Desarrollo de Goa, ¿no? Entonces, bueno, como son dos, van a tener 14 minutos y seguro que también tienen muchas cosas que decir, brillantes e interesantes. Bueno, la pregunta, son tres preguntas y que las van respondiendo como quieren, 7 minutos cada una, os aviso de nuevo como antes, ¿no? Bueno, ¿sois los y las estudiantes sujetos críticos en la universidad? Si pensáis así. ¿Cuál sería y debiera y podría ser vuestro rol concreto, ¿no? Como estudiantes en esta academia o en la academia que quisiéramos, ¿cuáles son los procesos que nos debieran fortalecer como sujetos políticos transformadores? ¿No? Serían las tres preguntas y las vais contestando al ritmo que queráis, como queráis. Tenéis 14 minutos y tenéis aquí a la audiencia prendida a escucharos.
Vale, muchas gracias, Juanjo, es que ricasco. Avisamos, son tres preguntas, espero que Juanjo sea un poco más benevolente, son tres preguntas.
¿Tres? ¿Cuántas
dices? Ojo, no, sí, pero que claro, que 3 para 7, ojo. Intentaremos.
Importaremos, haremos la vista.
Bueno. Eso es, claro que sí. Bueno, bien, son, o sea, para mí personalmente han sido tres preguntas bastante interesantes y que yo he ido reflexionando a lo largo de estos días. La primera, ¿no? Nos pregunta Juanjo que si el estudiantado somos personas críticas, ¿no? O como colectivo. Entonces, creo que va a ser muy interesante el compartir estas preguntas con la compañera de Colombia, porque creo que partimos de realidades totalmente diferentes, ¿no? Y desde el contexto del Estado español en el siglo XXI es desde donde yo quiero marcar al sujeto colectivo como el alumnado. Entonces, bien, yo creo, desde mi perspectiva, que el estudiantado universitario actualmente parte de una completa inercia, ¿no? Creo que ya no se ve la universidad como un privilegio, sino casi como un derecho, ¿no? Tengo que ir a la universidad, ¿no? Entonces, partiendo desde esa posición, creo que consideramos que es, sin más, un puro trámite y dejamos de concebir el conocimiento universitario como crítico, ¿no? Y como reivindicativo, como lo era hace décadas anteriormente. También creo que no se valora el conocimiento por sí mismo, ¿no? Sino que se toma el conocimiento como un medio para, ¿no? Voy a la universidad para algo, ¿no? No como conocimiento en sí mismo. Yo personalmente he sido representante estudiantil en mi facultad, en la de Derecho, y recuerdo una vez que me dijo un compañero: no dejes que la universidad pase por ti, pasa tú por ella. Lo que me quería decir, básicamente, era que la universidad está llena de oportunidades formativas fuera del aula y de oportunidades realmente políticas y de transformación, ¿no? Y que muchas veces lo que suelo hacer no es un discurso pesimista, creo que es realista y que hablo desde la gran mayoría. Simplemente lo que solemos hacer es, vamos a un edificio, ¿no?, al cual vamos 4 o 5 días a la semana, 6 o 8 horas, del cual nos desvinculamos totalmente. Vamos de manera clientelar, de manera pasiva, ¿no? y ya está, sin generar ningún tipo de vínculo. Entonces, yo diría que bajo este diagnóstico, yo diría que somos un colectivo anestesiado, un poco en relación a lo que hablábamos de, lo que decía la compañera Mireia, no sé si está por ahí, pero bueno, que hablaba, ¿no?, de esa educación, ¿no?, de cómo nos forman, ¿no? Nos forman, barra, nos formatean, ¿no? En ese sentido, creo que llegamos anestesiados completamente. Pero bueno, sí que es verdad que sí que hay colectivos que sí que están organizados y que trabajan por mejorar la universidad y por, ¿no?, por reivindicar unos mayores derechos, ¿no?, de las personas estudiantes. En cuanto a cuál es y podría ser nuestro rol, otra pregunta que también, claro, es que creo que nuestra existencia, nuestra vida en general, no se rige por unos modelos de vida, unos estilos de vida de los cuales muchas veces no podemos dominar, ¿no? O sea, vivimos bajo unas estructuras, bajo unas expectativas que se designan sobre nosotras mismas como personas individuas, ¿no? y como colectivo, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nos dirigimos hacia una dirección de la cual tampoco nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque va en relación a nuestras comodidades, a la competitividad, a lo que siempre, ¿no? A ser utilitaristas, a ser individualistas, que es algo, ¿no? que siempre nos han enseñado. Entonces, bajo esta visión, yo creo que el estudiante tiene un rol, como he dicho antes, de pasividad. Yo, por ejemplo, yo tengo 25 años y la gran mayoría de mis amistades tienen formación académica universitaria, pero han salido de la universidad y ¿qué se han llevado? Nada, se han llevado un conocimiento ¿para qué? Como bien decía Marina, para mercantilizarlo, únicamente para eso, ¿no? Y no han generado ningún título, ningún tipo de vínculo ni con la universidad, ¿no? Ni han participado en la universidad ni tampoco en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. No obstante, sí que es verdad que hablo de la mayoría, no hablo de la totalidad, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál podría ser nuestro rol? Mi respuesta es, la primera, que hablemos en presente, creo que de verdad ya lo está siendo, o sea, creo que nuestro rol ya está siendo un rol transformador, no que podría, sino que tenemos que reivindicar que sí que hay colectivos que sí que están reivindicando y sí que están intentando luchar por transformar la institución y la sociedad. No obstante, también creo que nuestro rol como alumnado universitario, ¿no? como personas con conocimiento técnico, ¿no? que al final creo que nuestro rol, además de la universidad, creo que tiene que ir fuera. Y cuando hablábamos de los movimientos sociales, creo que debemos ir más allá y de implicarnos en la universidad. Me parece que es algo estupendo, pero también ir más allá, ¿no? Y llenar de energía y de tiempo los movimientos sociales que, junto con la experiencia de otras personas, se pueden llegar a nutrir. Voy terminando, Juanjo, lo siento. Sí. Vale. Tranquila. Y, no, un poco entonces yo creo que eso. Creo que es importante reivindicar el papel de las personas jóvenes universitarias, tanto dentro, pero también fuera, sobre todo en los movimientos sociales. Creo que es muy, muy, muy importante. Bien. Y en relación a la última pregunta, que es que ¿cuáles son los procesos que nos fortalecen como sujeto político transformador? Claro, yo aquí he dicho, o sea, increíble. Claro, entonces, empiezo, para mí, ¿qué es lo que tiene que tener un proceso transformador? Eso es lo primero. Y creo que tiene tres fases. La primera creo que es el saber, querer y poder. Es algo que me han enseñado en el máster, por cierto. Y, bueno, oye, hay que decirlo, ¿no? Quiero decir, los créditos a Egoa, oye. Entonces, en cuanto al saber, sí que creo que parte de la responsabilidad de ese saber la tiene, como decíais antes en el grupo en el que he estado en el taller, ¿no? Parte del personal docente sí que tiene la potestad de impartir las clases de una manera totalmente diferente, ¿no? Desde una perspectiva anticapitalista, decolonial, feminista, ¿no? En ese sentido. Pero también es importante que la propia universidad ofrezca ese tipo de educación alternativa y ese pensamiento crítico, si no en el aula, fuera del aula, ¿no? Entonces, ese es el saber, lo cual nos permite, ¿no? que seamos conscientes de otras realidades, ¿no? Yo esto lo hablo aquí, pero yo con mis amistades no son conscientes, ¿no? de muchas cosas en general. Bueno, el segundo, el querer. Esto ya es un poco más complicado, porque el contexto actual en el que nos hallamos, creo que, bueno, como todas podemos ver y todas experimentamos, es un contexto totalmente individualista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando es individualista y encima existe una serie de privilegios, yo soy mujer, pero soy blanca, y yo debo ser consciente de eso, ¿no? Y vivo en el Estado español y demás. Entonces creo que existe es muy complicado organizarnos colectivamente porque prima mucho el interés individual, ¿no? Para toda acción colectiva, ¿no? Digamos que es como un triángulo y tiene como tres aristas: las identidades, los valores y los intereses, ¿no? Yo creo que quizá sí que compartamos valores en relación a la acción colectiva, compartimos valores, pero muchas veces actualmente los intereses prima el interés individual al colectivo. Oye, es que tengo que hacer esto, lo siento, es que me viene fatal, ¿no? Pues por ejemplo ahí. Y el tercero en cuanto a las identidades, ¿no? Cada vez somos personas cada vez más complejas y eso, bueno, hay un libro que se llama La trampa de la diversidad, ¿no? Que habla un poco de eso, de que quizá muchas veces esa diversidad ralentiza los procesos colectivos. Y el último, el poder, ¿vale? Que aquí, vamos, o sea, sería innegable decir que no podemos. Pero claro, yo creo que el poder tiene es dual, ¿no? Por una parte, nosotras, como individuos que formamos parte... ¿Sí, me queda un minuto? Vale, termino rapidísimo. El poder, lo siento, ¿eh? El poder es dual, ¿no? Por una parte, nosotras tenemos que tener los recursos económicos, de tiempo, emocionales para poder, pero también el sistema tiene que tener algún tipo de grieta, algún tipo de puerta entreabierta por la que podamos entrar. Entonces, recogiendo todo eso, suena muy pesimista, pero, y antes de que Juanjo me corte, quería leer una pequeña frase de Paul Goodman en pro de las pequeñas victorias minúsculas y diarias, que dice: supongamos que hemos tenido la revolución de la que hablábamos y con la que soñábamos. Supongamos que nuestro bando ha ganado y que tenemos la clase de sociedad que queríamos. ¿Cómo vivirías tú personalmente en esta sociedad? Empieza a vivir de esa manera ahora, ¿no? Entonces es un poco, desde el pensamiento crítico, ¿no? Como que abogamos mucho por esa alternativa de universidad, esa alternativa de sociedad, pues oye, hoy en día, ahora mismo la estamos construyendo, ¿no? Y bueno, y el reconocernos como personas, como colectivos que lo estamos transformando, eso yo creo que es realmente lo que nos fortalece. Y ya está.
Lo siento. Aira, cuando quieras.
Bueno, primero debo admitirles a todos y a todas que tengo los nervios a tope y creo que es precisamente por la pregunta que nos acaban de plantear, cómo somos sujetos y sujetas políticas en espacios universitarios. Yo hablo desde una mujer en formación de psicología en una universidad pública en un país como Colombia, entonces tal vez todo mal. Mi posición de mujer, psicología, que es probablemente una carrera infravalorada. Entonces, el poder estar en espacios así hace cuestionar, bueno, ¿cuándo fue mi proceso de sujeta crítica, sujeta política? ¿Cómo me metí en todo esto? Pensé que mi respuesta no iba a tener nada que ver con eso. Yo escribí algo acá que ni lo quiero mirar. Precisamente porque... creo que todo este sistema neoliberal, el aprendizaje capitalista y el patriarcado nos hace desligarnos de nuestro objeto, de nuestra investigación y nuestro descubrimiento. Con esto, con la reconfiguración de nuestras subjetividades. En mi respuesta yo decía que en la universidad somos sujetos críticos coyunturalmente. Y ya después, como medio analizar mi experiencia, lo puedo decir con propiedad, porque tenemos tan interiorizado el silencio y el atender que recibimos la autoridad y no cuestionamos y no nos abrimos espacios hasta que pasa un quiebre en nuestra línea de tiempo. Y puedo decir que la universidad ha prestado sus espacios y, como decía Clara, cómo que la universidad lo atraviese a uno los procesos y las personas. Que esto permita como poner en cuestión para qué estoy aprendiendo, por qué estoy aprendiendo y para quién estoy aprendiendo, sobre todo en una carrera como psicología, que es, bueno, sus inicios son positivistas y conductistas. Aparte de esto, bueno, ¿cuál sería nuestro rol? Creería yo, es de activistas, pero sentipensantes, porque claro, tenemos tan interiorizado que todo debe ser teórico, que el sentir y el pensar lo dejamos a un lado y lo minimizamos. Esto también me atravesó un montón porque, bueno, en el espacio de psicología tú te encuentras con gente muy tesa, muy grande en teoría, y cuando hablas de los sentires y los pesares, pues obviamente como quiebra y como que se echa a un lado. Entonces, sería no dejar al lado como la ruptura, los dolores, que creo que son hitos importantes en todo nuestro accionar y en toda nuestra vinculación en la investigación y los movimientos sociales, Y podría pensar que espacios como estos, donde nos encontramos con el otro, con la otra, donde escuchamos desde diferentes territorios, diferentes experiencias, podemos ir fortaleciéndonos como sujetos críticos, sociales, políticos. Porque el desbordarse, el quebrarse, el ir rompiendo nuestros espacios, al final del día necesita un acompañamiento. Y creo que es como lo importante de estos encuentros, como podernos abrir la mente, la visión y la postura, y que en medio de eso nos podamos aportar desde el otro y la otra. ¿Qué tiene por decir desde su posición de negro, indígena, clase baja, que es como por lo general lo que se ha dejado a un lado? Y como porque la universidad no tiene que ser una barrera en medio de esto. Creo que al contrario debe ser un potencializador, como de encontrarnos y permitirnos desnudarnos en todo lo que es esta lucha por el cambio, y dejar que los procesos y la vida misma nos atraviese, que creo que es una de las dificultades que hemos tenido, el miedo a las contradicciones, como decía el profe Robinson esta mañana, de lo impensable, lo pensable, quién lo dirige y cómo nosotros vamos a tramitar los silencios y los gritos. Y ya para finalizar, creo que en Colombia, en Neiva específicamente, deberíamos tomar la posición crítica y la posición política muy fuerte, porque estamos pasando por un momento de persecución policial a los compañeros que estuvieron muy activos en el estallido social del año pasado. ¿Cómo desde nuestra posición, desde nuestra teoría, desde nuestro actuar, vamos a permitirles volver a casa? ¿Cómo vamos a romper con los presos políticos? ¿Y qué vamos a hacer al respecto de quienes, por estar luchando por algo en común, están pagando lo que debe ser un bien común? Gracias.
Tiempo y media hay que acabar, o sea, nos quedan 13 minutos. Pero bueno, vamos a aprovecharlos al máximo. Había una última pregunta un poco general para todos y todas, y bueno, y además lo que queráis conversar mutuamente, que sería precisamente qué sentido tendría o qué sentido reconstruimos de incorporar la propuesta de la educación emancipadora, crítica, transformadora a la universidad, ¿no? En realidad venimos hablando todo el rato de ello, lo estamos en parte diciendo, pero vamos, ¿qué elementos creéis que serían, digamos, estratégicamente relevantes en esta dirección, ¿no? Entonces, una pregunta que lanzo a toda la mesa, bueno, seguramente también al, en fin, a todos y a todas, pero bueno, especialmente a ellos y ellas, ¿eh? Entonces, como queráis, hay media, tenemos que parar, o sea que haré así y nos paramos, ¿vale?
Algo rapidito. ¿Mm?
Bueno, el sentido como tal para mí desde mi posición como docente en formación es precisamente que la transmisión, o sea, desde mi posición como docente frente a un alumnado es absolutamente intensa, o sea, es decir, tú lo que te le transmites a alguien más, lo que empiezas como a generar, a movilizar precisamente en esas mentes que están abriéndose pues nuevamente al conocimiento, es muy importante. Y entonces la posición desde como docente en formación, pienso que el sentido que merece, o sea, como que es más importante incorporar, es precisamente esa, la generación de conciencia frente a lo que sucede, es decir, frente a lo que sucede en términos estructurales, culturales, políticos, esa naturalización de la dominación, hacerla visible como un futuro proceso transformador desde mi posición docente.
Sí, yo quería añadir la idea de que yo pienso que la universidad debe ser un espacio de seguridad y de desarrollo más que de competitividad, de méritos, ¿no?, de competencias. O sea, creo que esto ayuda mucho a que más gente se sienta cómoda en el espacio educativo y que, ¿no?, un poco que sea mucho más horizontal, más respetuoso, y de trabajar un poco el cuidado también en los procesos de aprendizaje de cada persona.
Bueno, pues, a ver, yo creo que el sentido pues de incorporar la investigación crítica emancipadora en la universidad radica, por un lado, o sea, por un lado y quizá principalmente, pues como en los procesos constantes de autoevaluación que deben haber con las personas con las cuales trabajamos en los procesos sociales. Pero yo creo que, y algo muy importante, porque nosotros, digamos, yo creo que somos buenos también para hacer muchísimas críticas y eso es súper necesario, pero yo creo que también algo lo cual brinda el sentido de hacer investigación crítica emancipadora en la universidad es porque es una manera también de revisar y sistematizar las victorias, ¿sí? Que yo creo que eso es algo importante que debemos comunicarle también pues, a quienes se movilizan y se organizan, ¿no? Como una cuestión, claro, donde debe haber autoevaluación constante, pero también hacerles dar cuenta de lo que hasta ahora se ha ganado, que ha sido bastante. Yo creería eso.
Bueno, yo voy a tratar de contestar. O sea, ¿qué sentido tiene incorporar la propuesta de la investigación crítica emancipadora en la universidad? Bueno, es que, claro, o sea, yo desde mi punto de vista creo que la investigación crítica es aquella que va dirigida a atajar, ¿no?, los problemas que afectan un poco a la sociedad y al mundo en general. Y eso solo se puede hacer de una manera crítica. O sea, para mí, desde mi punto de vista, la investigación tiene que ir un poco dirigida a eso, ¿no? A que cada vez haya más igualdad, pues eso, a apoyar las luchas de los pueblos y de los movimientos emancipadores y que quieren el fin de este sistema interseccional de opresiones, ¿no? Entonces, eso solo se puede hacer desde una visión que te permita ver un poco qué es lo que realmente pasa y a qué se debe, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la investigación crítica, el que pueda ir dirigida a aportar visiones, propuestas y soluciones que apoyen esos procesos emancipadores.
Bueno, vuelvo como a hablar de mi formación de psicología, pero este tipo de espacio se me hace fundamental en un tipo de carrera como esta, que comúnmente se ha enseñado como debe estar encerrada en un consultorio, en una clínica, en un lugar de privilegio y de élite. Creo que este tipo de espacios nos lleva a saber cómo abrirnos a los que no pertenecen a ese grupo, cómo poder gestionar, tramitar las violencias, las opresiones, la exclusión. Estamos produciendo conocimiento, estamos aprendiendo cosas. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿En función de qué vamos a poner nuestro conocimiento psicológico? ¿Y si vamos a seguir reproduciendo eso de que la salud mental es una cuestión de servicio, no de derecho? Y seguir abriendo las brechas entre nosotros. Empezar a plantearnos la investigación y el estudio como una forma diferente también nos puede llevar a un accionar más empático y emancipador con todas las comunidades y todas las personas a las que llegamos.
Sí, yo creo que, evidentemente, desde mi perspectiva como mujer que vivo en el Estado español, o sea, creo que para incorporar la investigación crítica, primero, en general, lo que es la institución de la universidad, ¿no? Creo que se debería repensar el concepto de universidad, repensar su rol en la sociedad y a partir de ahí no ser conscientes de que la universidad, bien, o sea, la investigación crítica es importante, pero la universidad la forman parte el alumnado y el personal investigador, ¿no? Y el pensamiento crítico conlleva tanto a la investigación crítica como a la educación crítica, ¿no? Entonces, yo creo Bueno, no pasa nada, Juanjo. Cosas del directo, no te preocupes. Nada, bueno, termino, ¿eh? Como seguía, vaya, simplemente. Nada, que creo que es muy importante el rol de la investigación crítica, pero creo que también, o sea, que creo que debe tener una educación crítica, ¿no? Y pasar por el alumnado, por un pensamiento crítico, para poder desarrollarlo, porque si a mí en el último año de carrera me hubieran venido y me hubieran dicho, oye, ¿tú quieres hacer investigación crítica? Yo hubiera dicho, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿desde dónde me estás hablando? No entiendo, ¿no? O sea, porque creo que es un cambio de paradigma totalmente diferente. No es innovar, no. Es cambiar el paradigma desde donde se construye, creo yo. Así que, bueno.
Bueno, pues yo creo que en esta universidad, eso de la trenza que se decía esta mañana, ¿no? Una trenza para la transformación social y por una universidad diferente, trenza a un lado y a otro del Atlántico y trenza de generaciones, ¿no? De las nuevas generaciones que nos van a cambiar el planeta en este siglo, que nos va a cambiar la universidad, que nos van a cambiar la investigación y que nos dan ya, de hecho, hoy, ahora, aquí, ese proceso de esa universidad que hay que ir haciendo desde ahora ya, ¿no? O sea que por la trenza que estamos aquí trenzados y trenzadas en esta mesa y trenzándonos con vosotros y vosotras, gracias. Y bueno, yo creo que nos damos un aplauso mutuo de esperanza colectiva, ¿no? ¡Aplausos!